El Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Y los, usted sabe eso, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué? Es necesario que le adoren. La hora viene y ahora es, dijo Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿a quién? Al Padre. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué hace falta para adorar a Dios? Que haya verdaderos adoradores. Si hay adoradores verdaderos, entonces hay adoración a Dios. La Biblia dice también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. En una cárcel malolienta, sucia, oscura y húmeda, cerca del año 65 de nuestra era, allí en una ciudad llamada Filipos, habían dos adoradores verdaderos que habían sido apresados, golpeados, maltratados y empujados a la cárcel. Y dice la palabra de Dios que a eso de la medianoche comenzó a oírse la adoración en todo aquel recinto. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Hechos capítulo 16, dice la palabra de Dios, de tal manera que la adoración provocó un terremoto, un temblor en la cárcel. Cuando hay verdaderos adoradores, la adoración se da. ¿Verdad, hermanos? La adoración se da. Bueno, vamos a hablar parte de eso hoy. Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a hacer una introducción a este capítulo 4, los versículos 1 al 6. Vamos a leerlo y luego vamos a exponerlo. Jesús nos ha estado guiando a través de su palabra en estos días, en el estudio de este Evangelio de Juan. Ya culminamos el domingo pasado el capítulo 3 y hoy continuamos iniciando el capítulo 4, y lo que esperamos es que el Señor nos permita escucharle a través de esta exposición en este día. Les invito a estar de pie nuevamente, discúlpenme, yo sé que tuvieron un buen rato de pie cantando, pero vale la pena ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Leemos la palabra de Dios de manera antifonal. Yo voy a leer uno, ustedes leen el número 2 y hasta que lleguemos a el verso 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Era como la hora sexta. Versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a ver esta tarde la necesidad de pasar por Samaria. Padre, agradecemos la oportunidad de tener al frente tu palabra. Gracias por permitirnos leerla. Es un privilegio que no merecemos, pero que en tu gracia nos has concedido. Concédenos ahora el favor, no solamente de estar aquí reunidos, sino de poder escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Danos un corazón obediente para obedecer y danos también la disposición de hacerlo conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis amados. La necesidad de pasar por Samaria. Yo quiero que usted centre su atención en estos primeros 6 versículos del capítulo 4 de Juan, pero de manera muy especial que usted enfoque su mirada a lo que dice el versículo 4 y también el versículo 6. El versículo 4 dice la palabra de Dios: y le era necesario pasar por Samaria. Y luego el versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Cada palabra y cada detalle dentro de el contexto de la palabra de Dios tiene una significación especial y por la cual está ahí. No hay una manera en que nosotros podamos pasar por alto lo que la palabra de Dios nos dice. Recordemos, mis amados, que dentro de nuestras creencias fundamentales está aquel asunto de que esta Biblia y su contenido ha sido inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Así que es la voluntad de Dios que cada detalle que contiene la Escritura esté ahí. No hay cosas que son casuales en la palabra de Dios. No hay cosas que se escaparon y aparecieron en la palabra de Dios. Todo lo que contiene la palabra de Dios es útil para nosotros. De ahí que el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice: Timoteo, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras y ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué dice la palabra? Que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, pero también toda la escritura es útil. Y no podemos nosotros dejar de pensar en la utilidad que tiene la escritura. Por eso mi invitación, mis amados, a poner atención a cada detalle que contiene este capítulo 4. Es importante entender que lo que nos narra este capítulo 4 en parte tiene que ver o pone frente a nosotros el conflicto existente que mantenía a un país dividido, un conflicto histórico, un conflicto religioso, un conflicto social, un conflicto cultural que mantuvo a un país dividido entre judíos y samaritanos. El Señor Jesucristo pone frente a nosotros esta realidad y Juan, el escritor de este evangelio, no esconde la realidad existente en esa nación. El versículo 9, en boca de la mujer samaritana, le dice al Señor Jesucristo: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso revela un conflicto y eso el capítulo 4 lo presenta frente a nosotros. También este texto nos da a entender o saber el segundo diálogo que Jesús tiene con una persona en particular dentro de este evangelio. Recuerden que cuando iniciamos el capítulo 3, hablamos de este primer diálogo presentado en este evangelio. Jesús conversando con Nicodemos. Ahora, este capítulo 4 nos presenta a Jesús en un segundo diálogo. Es Jesús conversando con una mujer de Samaria. Recuerden que en el capítulo 3 nos presentó a Nicodemo, Juan, el evangelista, y nos dijo su nombre. Nos dijo además que era un hombre importante, un principal entre los judíos. Y nos dijo también a través de este capítulo 3 que Nicodemo era un hombre que era considerado como un maestro de la ley. Jesús le dijo: siendo tú maestro de la ley, ¿verdad?, no entiendes estas cosas. Pero ahora en este segundo diálogo vemos a Jesús conversando con una persona totalmente distinta a la primera. Lo primero que mantiene o que nos presenta la diferencia es que en el capítulo 3 estaba conversando con un hombre. Ahora está conversando ¿con quién? Con una mujer. Ya es diferente. Aunque hay mucha gente en esta época que no entiende la diferencia entre una mujer y un hombre, de hecho están tan confundidos y quieren confundir a la humanidad diciendo que es lo mismo ser mujer o ser hombre y que es como tú te quieras sentir en un momento dado de tu vida. La realidad es que la Biblia nos plantea un asunto totalmente diferente. Un hombre y una mujer son distinto por creación. El Señor decidió crearlo de manera distinta. Ahora, también una diferencia que se marca es que de esta mujer ni siquiera el nombre se nos dice. ¿Se han dado cuenta que a lo largo de 42 versículos esta Biblia va hablándonos? Inclusive esta mujer interactúa con el Señor Jesucristo en una especie de preguntas y respuestas, y ni siquiera se nos dice cómo se llama esa mujer. Es más, en ningún otro libro de la Biblia se hace ni siquiera la referencia a ella y a su nombre. No lo sabemos. Solo la conocemos como la mujer samaritana. Diferente a aquel que era presentado como un hombre importante de la sociedad, esta mujer, al contrario, es presentada como una mujer pecadora, inmunda, cuyo dato más relevante que podemos recordar de ella es que era una mujer que buscaba insaciablemente satisfacer su alma y su cuerpo, porque 5 maridos había tenido, y parece que el sexto con quien estaba conviviendo en esa ocasión tampoco había logrado satisfacer la sed de esta mujer. Pero en medio de esto, lo que sí podemos notar es que Jesús no hizo diferencia entre el hombre principal y la mujer pecadora. Con los dos habló. A los dos atendió. Les dio respuesta a los dos y les habló de profundidades teológicas a los dos. Y eso es importante que nosotros, como seguidores de Cristo, como seguidores de Jesús, como creyente, tengamos en cuenta. Porque vivimos en un mundo que es excluyente y que hace diferencia. Vivimos en un mundo donde nosotros muchas veces reímos a unos y le ponemos malas caras a otros. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él no hizo diferencia entre el uno y la otra. Enfoquémonos en esta introducción del capítulo 4, en estos 6 versículos, y miremos esta enseñanza que el Señor Jesús tiene para nosotros el día de hoy. 3 cosas me propongo compartir con ustedes. En primer lugar, cómo Jesús está esquivando la controversia, los versículos 1 al 3. Número 2, la necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria, versículos 4 y 5. Y en tercer lugar, me propongo compartir con ustedes a ese Jesús que está cansado o se muestra cansado. Cada uno de estos puntos, mis amados, tiene una lección de aplicación para la vida nuestra. Por eso es necesario poner atención y no perdernos la reflexión que podemos hacer en base a la exposición de esta mañana. Nosotros, como seguidores de Jesús, que nos ha tocado vivir, profesar y practicar el cristianismo en medio de esta época actual, con todos sus retos, es necesario que miremos lo necesario que era para Jesús pasar por Samaria. Veamos lo primero entonces, esquivando la controversia. Versículo 1 al 3, lea conmigo los primeros 3 versículos del capítulo 4, dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué es lo primero que nos presenta Juan? Juan nos presenta a Jesús enterándose de algo. ¿De qué se está enterando Jesús? Bueno, que los fariseos, los judíos, según el versículo 1, los judíos fariseos estaban discutiendo acerca de cuántos discípulos está bautizando Juan y cuántos discípulos está bautizando Jesús. Ahora, hace un par de semanas atrás, nosotros en el capítulo 3 tratamos el origen de la discusión, esta discusión a la que se está refiriendo aquí el versículo 1. Juan hace la aclaración en el versículo 2, entre paréntesis, diciendo: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es decir, aunque literalmente Jesús no era quien sumergía a la gente en el agua, sino sus discípulos. En Juan capítulo 3, versículo 22 al 25, eso lo vimos hace un par de semanas atrás, ahí está la discusión que se generó en torno a los discípulos de Juan el Bautista y los judíos fariseos. Si usted vuelve la página hacia atrás, o tal vez está en la página que está a la izquierda, en el capítulo 3, versículo 22 al 25, leemos lo siguiente: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos. ¿Y qué hacía? Y bautizaba. Bien, dice el versículo 22 de Juan 3 que Jesús bautizaba. Pero Juan capítulo 4, versículo 2 nos aclara que no era Jesús quien bautizaba literalmente, sino ¿quién? ¿Quiénes? Sus discípulos, ¿verdad? Versículo 23 de Juan 3. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Y mire la discusión entonces aquí, dice el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Bueno, este es el acontecimiento que provoca que en el capítulo 4 y versículo 1 al 3, Jesús salga de la región de Judea y decida irse, como dice la Biblia, otra vez a Galilea. Esta discusión o controversia que se da entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos fariseos provocan que Jesús salga de aquel lugar donde estaba. Quiero decir que estoy utilizando la palabra controversia y que la controversia es una discusión entre dos o más personas que discuten sobre un tema en el que no están de acuerdo, ¿verdad? Porque discusión también puede ser en que estemos de acuerdo. Estemos discutiendo, analizando una cosa y finalmente estamos de acuerdo. Solamente estamos viendo cuál es tu versión y cuál es la mía. Y eso es una discusión. Pero la controversia es una discusión sobre un asunto en el que tú y yo no estamos de acuerdo. Y eso fue lo que pasó ahí en Juan capítulo 3 y versículo 25. Estaban discutiendo, estaban hablando. Los fariseos tenían una posición y los discípulos de Juan el Bautista tenían otra posición. Pero en el medio de esta controversia estaba el nombre de Jesús y lo que estaba haciendo. Jesús está bautizando. Sus discípulos son los que bautizan, pero él está predicando arrepentimiento y hay gente que está yendo a dónde está Jesús. Yo no sé si recuerdan, hace un par de semanas atrás que dijimos que el evangelio entonces estaba creciendo, porque primero comenzó Juan bautizando y ahora había una obra de extensión con Jesús y sus discípulos. Ya no solamente un punto en el que la gente iba a mostrar arrepentimiento, sino que habían dos lugares donde se estaba proclamando las buenas nuevas, el arrepentimiento. Y esto generó una controversia. Ahora, noten que dice el versículo 1 al versículo 3 de Juan capítulo 4, que Jesús por esa causa salió de la región de Judea y se dirigió a Galilea. El país de los judíos, la tierra palestina, era un país que estaba, o está todavía, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y esa franja de terreno que se extendía entre estos puntos estaba dividido desde norte a sur o sur a norte en tres regiones. En el sur estaba la región de Judea, donde se ubicaba allí en aquel punto Jerusalén, la ciudad principal del país. Y en el norte, más al norte, arriba, estaba la región de Galilea, donde estaba Nazaret. Allí se crió el Señor Jesucristo. Allí vivió con María y con José. Y en el medio de Galilea y Judea, en el centro del país, estaba una región conocida como la tierra de Samaria, la tierra de los samaritanos. Así que cuando la Biblia dice que Jesús salió de Judea en el sur y que se dirigía a Galilea en el norte, lo más probable que uno piense que lo más común o sensato es que hay que atravesar el país y pasar por Samaria. Sin embargo, por aquel conflicto que la Biblia nos presenta, los judíos ubicados en el sur, cuando se dirigían hacia Galilea, al norte no pasaban por Samaria. Preferían tomar un camino mucho más largo, un camino que representaba para ellos más tiempo invertido, un camino que era mucho más peligroso, pero para ellos era más importante desechar Samaria para irse a Galilea para no toparse ni tratarse con un samaritano. ¿Qué hacían los judíos? Pasaban un punto del Jordán por la misma región de Judea y pasaban hacia Perea. Y desde ahí caminaban hasta llegar a Decápolis, que ya estaba a la par con Galilea. Y otra vez pasaban de Decápolis, pasando el Jordán, hasta entrar en tierra de los Galileos. Todo eso, en 3 o 4 días de caminos, solamente para evitarse pasar por Samaria. Para ellos la tierra de los samaritanos era tierra prohibida. Así que Jesús decide irse de Judea a Galilea, huyendo de una controversia. Esa situación que la Biblia nos presenta en el capítulo 3, versículo 22 al 25, que hemos leído. Jesús ha decidido dejar la región donde se concentra la religión, donde está la ciudad de Dios, Jerusalén, donde ha comenzado su ministerio, donde Juan ha abierto el camino para que Jesús continuara ministrando, y otra vez vuelve a Galilea, a la tierra donde se crió. Eso Jesús lo está haciendo para evitar esa controversia. Jesús no quería perder tiempo en discusiones infructuosas sobre temas que él podía defender con toda la agudeza posible, pero que él no le interesaba, porque Jesús no vino a ser controversial en discusiones así por así. Ahora, mis amados, yo quiero que nosotros pensemos en nuestra vida hoy. ¿Cuánto nos gusta a algunos de nosotros no esquivar controversia, sino buscar controversia? Nos encantan aquellos temas en los que nosotros sabemos que hacemos roncha cuando lo decimos. Y lo decimos, y lo volvemos a decir, y lo volvemos y volvemos a decir, porque nos encanta enojar al otro. Nos encantan las discusiones. Y más cuando tenemos un conocimiento, aunque sea a media, sobre un tema. Nosotros queremos que toda la gente sepa que nosotros tenemos conocimiento sobre este tema. Y no barajamos el pleito, sino que lo tiramos. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes en esta tarde. ¿Tenía Jesús capacidad para discutir sobre eso que estaban discutiendo, sí o no? Claro, ¿quién más que él? ¿Quién más que él? El Verbo encarnado, la luz del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías. Solamente tenemos que mirar en su diálogo con la mujer samaritana cómo Jesús da respuesta así a todo lo que ella le está preguntando. La mujer le dice: nosotros sabemos que va a venir el profeta, el Mesías. Jesús de una vez le dice: soy yo el que habla contigo. Mira, Jesús, a mí me parece que tú eres profeta. ¿Dónde es que se debe adorar? Mira, mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero déjame decirte algo. La hora viene y ahora es que ni aquí ni en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? cómo Jesús muestra todo el conocimiento. ¿Y quién va a tener más conocimiento que él? Es Dios mismo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios revelado. Pero en esta ocasión esquivó la controversia. ¿Será que Jesús nos está diciendo algo a nosotros acerca de nuestro comportamiento controvertido? Más adelante, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, acerca de cuestiones como esta, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, nos hace saber algo de la voluntad de Dios en estos asuntos. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, un consejo de Pablo para Timoteo, pero que es útil para nosotros, dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Había leído alguna vez eso en la Biblia? Porque el siervo, el servidor del Señor, no debe ser contencioso, sino más bien amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Yo al leer esto, realmente yo no sé si usted lo pasa por alto, pero a mí me da una cosa, porque la palabra de Dios dice que con mansedumbre corrija. Generalmente nosotros creemos que la corrección no se hace con mansedumbre. Generalmente nuestra corrección es con ira. Pero dice la Biblia que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis amados hermanos, yo he sido bendecido por la palabra de Dios al estudiar este texto, porque Dios habla a cada uno de nosotros, y yo quiero confesar que Dios ha hablado a mi vida al entender que Dios quiere que mi comportamiento frente a los que no están de acuerdo conmigo en las posiciones que yo sostengo y que veo como verdad, no debo verlo como si fueran Satanás. ¿Saben por qué? Porque quizás Dios le conceda que se arrepientan. ¿Cómo me lo concedió a mí? ¿Cómo me lo concedió a mí? Una vez yo estaba en este mundo sin Dios y sin esperanza y sin conocimiento de la palabra de Dios. Pero Él tuvo misericordia de mí en su gracia y me conoció. Y el conocimiento de Él sobre mí me llevó a conocerle a Él y a su palabra. Yo doy gloria a Dios por eso. No sé si usted ha pensado usted en esa misma condición, o usted ya la primera palabra que dijo cuando era bebé es: el Señor me ama. No creo que usted haya dicho eso. A lo mejor dijo una cosa más terrible que esa. Ahora bien, después que Juan nos presenta al Señor esquivando esta controversia y nos presenta esta decisión del Señor de irse desde Judea hasta Galilea, ahora dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué este versículo 4 es tan importante? Y de hecho es el que abre una serie de acontecimientos que se van a extender hasta el versículo 42, porque a partir de ahí todo lo que se desarrolla en el versículo 5 y hasta el versículo 42 se da dentro de la región de Samaria. Y esto era importante, o es importante, ser contado por Juan, porque eso tiene un valor tremendo, no solamente ante nosotros, sino ante los primeros lectores de este evangelio. Versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Si este versículo quedara ahí, alguien diría: no, no era necesario. Habían rutas alternas, habían rutas alternativas. Él podía pasar por otro lado, no era necesario. Pero ¿por qué era necesario, así como Juan lo dice, que era necesario pasar por Samaria? Yo quiero definir primero este término de lo necesario en su uso aquí, en este pasaje. Lo que esto está indicando en este pasaje es que cuando menciona algo necesario, es algo obligatorio. Algo que es como un deber que se debe cumplir. Algo que es conveniente para hacer en el momento y que no admite posposición. Cuando la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, nosotros podemos interpretar esto como que era una obligación de parte de Jesús pasar por Samaria. ¿Y quién le estaba obligando a Jesús a pasar por Samaria? O puede ser que era algo que era importante hacerlo en el momento. Parafraseando esto que dice el versículo 4, alguien escribió que Jesús se propuso a sí mismo la obligación de pasar por Samaria porque era conveniente hacer la travesía y no desecharla. Eso tiene sentido cuando nosotros vemos todo el contexto posterior a este versículo. Esta frase de lo necesario en el Evangelio de Juan es utilizada varias veces y parece una manera de importantizar que Juan tiene para hablarnos de cosas que son esenciales. Miremos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 3 y 7, donde se usa esa frase de dos palabras. Lo necesario. Juan 3, 3 y 7. Dice versículo 3: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, ¿qué te dije? Os es necesario nacer de nuevo. O sea, que lo que está enseñando la Biblia aquí es una indicación de la necesidad del nuevo nacimiento para ser parte del reino de Dios. Es importante entonces entender que para ver el reino de Dios es una obligación nacer de nuevo. ¿O no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miremos entonces en segundo lugar, versículo 30 del mismo capítulo 3. Juan 3:30 dice la palabra de Dios: es que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esto es Juan el Bautista que lo está diciendo. Aquí entonces habla acerca de la necesidad de que Cristo sea establecido y magnificado en nuestra vida, de tal manera que nuestro ego vaya desapareciendo y que solo Cristo se vea en nosotros. Yo no sé si usted ha pensado esta realidad, pero la verdad es que nosotros necesitamos ir caminando hacia la magnificación de Cristo en nuestra vida y el empequeñecimiento nuestro. Algunos están diciendo con frecuencia un versículo que Pablo habló con los filipenses y lo están repitiendo, pero que no se hace vida en ello. Recuerda Filipenses capítulo 1 y versículo 21. ¿Alguien recuerda ese versículo? ¿Es 1.21 o 2.21? Dice la palabra de Dios allí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suena lindo, ¿verdad? Bueno, pero es que el versículo anterior, el versículo 20, dice: de todas maneras, ya sea por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mi vida. Ese es el contexto donde se da aquello que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y luego en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Los creyentes debemos ir caminando hacia magnificar a Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que Juan está diciendo cuando en este versículo 30 del capítulo 3 nos dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En el capítulo 4 y versículo 24 ya lo vimos, otra vez se menciona lo necesario. Y allí el Señor Jesucristo mismo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué pasa? Es necesario que le adoren. Lo que está diciendo aquí es que acerca de la verdadera adoración que Dios busca, la manera en que debemos nosotros responder frente a ese requerimiento de Dios es hacerlo a la manera de Dios. Nosotros no podemos darle a Dios lo que nosotros queremos, aunque nosotros lo tomemos como lo excelente. Lo excelente para Dios es la cosa que Él pide a la manera que Él lo pide. Finalmente, en el capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras de el que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí está hablando acerca de la obligación de todo siervo de Dios involucrarse, comprometerse con hacer la obra de Dios. Algo que se nos ha olvidado. Nosotros creemos que tenemos la opción y que nosotros lo hacemos de manera voluntaria, involucrarnos en la obra del Señor. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo enseñó la necesidad, la obligación de involucrarse, de comprometerse con el quehacer de la obra de Dios. Si usted quiere, guarde Juan 9, 4, para que lo estudie con profundidad en la tranquilidad de su hogar. Lo necesario hace su aparición en este evangelio como ratificando la importancia que Juan le da a su uso. Ahora, ¿cuál era la necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria? Queda todavía en el aire esa pregunta, porque el versículo 4 nos dice que le era necesario al Señor Jesucristo pasar por Samaria. Al unir el capítulo, el versículo 4 con el versículo 3, nosotros leemos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Ya hablamos acerca de la ruta que hacían los judíos pasando desde el sur hasta el norte para esquivar esa región de Samaria. Y hablamos acerca de ese conflicto que a todas luces se revela entre judíos y samaritanos. De tal manera que cuando Jesús abre su diálogo con la mujer samaritana, la respuesta de ella en el versículo 9 es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aunque Jesús era judío, mis amados, por su nacimiento, tenía un concepto distinto a sus paisanos. Mirar algunos pasajes nos va a revelar cuál era el concepto que Jesús tenía en relación a los samaritanos. Por ejemplo, si usted va conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, es un pasaje que nosotros conocemos bien. Lucas capítulo 17, ¿de qué nos habla ahí la palabra de Dios? ¿De la parábola de quién? Lucas 17, 11. Nos habla acerca de los 10 leprosos, ¿o no? ¿Será que yo tomé una Biblia donjuanera quizá, verdad? Sí, habla de la parábola de los 10 leprosos. Y cuando nosotros leemos esa parábola, vemos ese milagro que Jesús obró con esos leprosos que le pidieron que le sanase. Pero al final, mis amados, al final nosotros encontramos que en esta parábola Jesús tiene un concepto de los samaritanos como gente que son responsables y agradecidas. Eso no caía bien entre los judíos. Jesús pregunta al final, ¿y no eran 10 los que fueron sanados? Y solo este volvió. Y después dice que quien había vuelto, ¿qué era? Samaritano. Los otros probablemente eran tan fieles judíos que fueron al templo a presentar sus ofrendas y a cumplir con el rito de la purificación que era necesaria. Pero este decidió volver y agradecer. ¿Y qué era? Samaritano. Así que Jesús está diciendo, esta gente con este acto, esta gente, los samaritanos, son gente responsable, son gente agradecida. Otra enseñanza que Jesús da, perdonen que mencioné ahorita que era una parábola de 10 leprosos, eso no es una parábola, es una historia real, un acontecimiento. Este sí es una parábola, la que viene a continuación, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Allí en el capítulo 10, el versículo 25 al 37, se nos cuenta acerca de el buen samaritano. Bueno, ya yo no tengo que decirle el concepto que Jesús tenía acerca de los samaritanos aquí. La historia que Jesús nos va contando es que había un hombre que cayó grave, herido, golpeado en un camino y que pasaron por allí gente de prestigio, como un sacerdote, como un levita, y también pasó un samaritano. Esta historia Jesús la está haciendo para mostrar en cuanto al amor al prójimo, ¿recuerdan? Le han preguntado acerca, ¿quién es el prójimo al que yo debo amar como a mí mismo? Y fíjense cómo Jesús toma a un samaritano para dar el ejemplo de amor al prójimo. Para Jesús, de acuerdo a esto que ha contado, los samaritanos son gente con compasión, son gente desprendida, solidarias y serviciales. No como los judíos tenían el concepto de que los samaritanos eran gente inmunda, pecadora, alejada de Dios. Ahora, en este diálogo del capítulo 4 de Juan, Jesús habla con esta samaritana y lo que nos muestra es que ellos son gente que también necesitan del perdón y la salvación que solo Él puede ofrecer. La necesidad que impulsó a Jesús a pasar por Samaria la encontramos en todo el capítulo. Por ejemplo, en los versículos 32 al 25, Jesús habla de la necesidad de cumplir con el plan y la voluntad de Dios el Padre haciendo su obra. Por eso pasó por Samaria, por eso era necesario que él pasara por Samaria, porque dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios, había que hacer algo con la gente de Samaria. Una pregunta, hermano. Una pregunta, hermana. ¿Usted sabe acerca del plan y la voluntad de Dios con la gente del sector donde usted vive? ¿O de la ciudad donde usted vive? ¿O del vecindario donde usted vive? ¿O en su mente, en su cabeza y en su corazón solo hay un plan, un propósito, una voluntad y tiene que ver con usted y su familia solamente? En segundo lugar, pasar por Samaria era necesario para Jesús porque él debía publicar la verdad sobre la nueva manera en que Dios quería relacionarse con los hombres. Los versículos 23, 21 al 24. Versículo 21 al 24. En base a la pregunta que hace la mujer samaritana, ¿dónde es que hay que adorar? Jesús no solamente le dice sobre el dónde, sino le dice sobre el cómo y sobre el cuándo. Porque Dios tiene una manera distinta a partir del nuevo pacto de relacionarse con los hombres. Ya no se trata del rito religioso de ir una vez al año, siete veces al año a Jerusalén a mostrar una religión, sino que Dios ahora requiere que los verdaderos adoradores adoren todos los días en cualquier lugar donde estén y de una manera sincera y verdadera. ¿Ha pensado usted en eso, hermano? ¿Ha pensado usted en eso, hermana? ¿De qué manera está adorando al Señor? ¿O solamente lo está adorando los domingos cuando tiene la oportunidad de venir a el templo y juntarse con sus hermanos en la fe? ¿Acaso no es usted un verdadero adorador en el lugar de trabajo? ¿No es capaz de mostrar que usted es un hijo de Dios frente a sus compañeros? ¿O en su casa, frente a sus familiares? ¿Qué tipo de adoración le estamos dando al Señor? Número 3, porque el tiempo apremia. Los versículos 9 y 27, era necesario pasar por Samaria para romper con los paradigmas de segregación y de exclusión social y religiosa que existía en esa cultura. Jesús también enfrentó tiempos difíciles de división, de segregación, de exclusiones. Los judíos, una raza superior que veían a todos los que no eran como ellos, inferiores. Y Jesús vino a romper ese movimiento de exclusión, de segregación. Versículo 9, la misma mujer muestra su sorpresa de que Jesús, siendo judío, le dirigiera la palabra a ella, y no solamente que le dirigiera la palabra, sino que le pidiera de beber. Eso era impensable en esa cultura. Versículo 27, cuando regresan sus discípulos, dice la Biblia que se asombraron de verle hablando con una mujer. No tengo el tiempo para explicarle todo lo que eso implica, por qué ellos se sorprendieron, por qué ella respondió así. Más adelante, si tenemos la oportunidad, vamos a ver sobre cómo era tratada la mujer en esa sociedad. No solamente estaba el problema de que ella era judía, era un problema que ella era mujer. No tenía derecho ni de conocer la palabra de Dios, mucho menos hablar con un maestro, y menos en el lugar donde estaba. Número 4, ¿cuál era la necesidad de pasar por Samaria para llevar esperanza de redención y perdón a una humanidad esclavizada que necesitaba salvación? Los versículos 39 al 42. La necesidad de pasar por Samaria tenía que ver con la salvación del pecador perdido que vivía en aquella región. Es tremendo leer los versículos finales de este texto, los 39 al 42. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos? ¿Cómo creyeron a la palabra anunciada por esa mujer? ¿Y cómo vienen a Jesús? ¿Y cómo dan testimonio? No solamente creemos por el testimonio de ella. ¿Cuánta alegría mostrada por la redención obrada en el nombre de Jesucristo? Mis amados, para nosotros que tenemos nuestra Judea aquí en Deer Park. Esta es nuestra Judea. Aquí estamos los judíos. Una pregunta. ¿Habrá por ahí alguna Samaria donde sea necesario que nosotros pasemos, nos paremos y conversemos? Pensemos. Pensemos. No solamente nos enfoquemos en lo que ya tenemos aquí en Judea, los elegidos de Dios, los salvados, los que tenemos la promesa, los que tenemos la palabra aquí en nuestra Judea. ¿Por ahí habrá Samaria? ¿Habrá algún lugar que nosotros podamos comparar con Samaria donde tengamos que detenernos algún día? Aunque sea por el cansancio del camino, y provocar una conversación que nos lleve a la evangelización y a descubrir el corazón de la gente a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Habrá alguna Samaria? ¿Habrá un lugar que necesita que nosotros un día nos detengamos y, como Jesús, compartamos las buenas nuevas? ¿Habrá algún lugar al que nosotros no pensamos pasar ni detenerlo jamás? ¿Habrá algún lugar que esté siendo excluido por nuestros pensamientos y sentimientos? ¿Habrá algún lugar donde no queremos ni siquiera mirar? ¿Acaso habrá alguna Samaria en este tiempo? Tomemos un tiempo para reflexionar. Yo le invito a inclinar su rostro.
a cerrar sus ojos y pensar, no en lo que pasó allá, sino en lo que está pasando acá. ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué encontramos? Para Jesús era necesario pasar por la Samaria estigmatizada, despreciada, excluida, mal vista. Para nosotros, ¿dónde es necesario pasar? Piénsalo bien. Pon tus pensamientos. Ponte a pensar dónde te es necesario pasar para hacer la obra de Dios.
Gracias por tu palabra predicada. Gracias por tu palabra.